Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio Nacional. Casi me muero en este momento. Es Maipú 555, Maipú y Lavalle, en pleno centro de Buenos Aires.
Bueno, levante la mano levante la mano los orientales, por ejemplo.
Ahí va. A ver.
Ahí está.
Siempre hay uno. Siempre
hay algún oriental.
Sí, pero hay más de uno. ¿Eh? Levante la mano los occidentales ahora.
Alguien nos está engañando.
Muy bien, creo que ha llegado el momento de hablar de autómatas.
Vamos a hablar entonces, tal lo prometido, acaso lo ha amenazado, de autómatas. Algunos dicen que el primer autómata figura en los mitos griegos y que lo construyó Hefesto, el herrero, el dios herrero. Nos referimos a Talos, que era un gigante de bronce. Hefesto lo había construido para regalárselo al rey Minos, el legendario rey de Creta, que era muy entusiasta con las novedades tecnológicas, como que llevó a su corte al famoso Dédalo para que inventara cosas para él. Dédalo construyó el laberinto.
Construyó un Dédalo, que así se llamaba.
Así sí, justamente, el laberinto. Al laberinto se le dice el Dédalo. El Dédalo de Callejuelas, del barrio Stepney. Bueno, Talos, este autómata, fue el guardián de Creta. Podía vigilar en forma infatigable y Minos le había encomendado esa misión. Todos los días, armado, imagino yo con una Ballester Molina.
Por ejemplo, mínimo, una Thompson, claro, que le voy a cobrar.
Ya que tanto autómata, no vas a tener un arco y una flecha. El caso es que daba tres veces la vuelta a la isla. Hay que dar tres veces la vuelta a la isla. La isla de Creta es una isla muy considerable. ¿Sí? Y que por otra parte debe tener un perímetro
muy difícil de recorrer.
Muy difícil de recorrer y muy extenso en comparación con el tamaño mismo de la isla. Sí. Lo que hacía Talos era impedir a los extranjeros entrar y a los habitantes abandonar la isla sin autorización de Minos. Es decir, una especie de cortina de hierro,
movible,
o de muro de Berlín, movible, me imagino yo mucho más barata. Para escapar de su vigilancia, Dédalo tuvo que irse por los aires,
para zafar.
Para tal cosa inventó las alas, inventó el vuelo artificial. Las armas favoritas de Talos eran las piedras. Lamento decirle, las podía arrojar a gran distancia. Bien, a él le metió un piedrazo, todo muy tecnológico, hasta que viene un robot que ha tardado años en estudiarlo y está armado de modo tal que te tira una piedra.
Yo me lo imagino al fabricante diciendo, ¡uy, me olvidé lo de la puntería! Claro, porque si el tipo no apunta, tira piedras al mar, ¿no?
Las tira así al acaso.
Ser patito, dice, tic, tic, tic.
Cuando Talos agarraba a alguno en falta, se introducía en el fuego, esto me gustó, él mismo se introducía en el fuego, que previamente habría encendido, me imagino, quizá Minos habrá tenido la astucia de mantener un fuego encendido en cada esquina para facilitar esa acción. Calentaba su cuerpo metálico, luego oprimía a los desgraciados como tantos, entre sus brazos, y los quemaba, es decir, los abrazaba con Z y con S. Sí.
¡Qué grande Talos!
Ahora era más fácil empujarlos al fuego directamente.
No, señor.
No, somos autómatas, somos, escúchame.
Bueno, Talos era invulnerable en todo su cuerpo, a excepción de... Ya se sabe que cada invulnerable tiene fatalmente una región vulnerable por donde le entra todo.
A cada invulnerable le llega su criptonita.
Le llega su San Martín. Además, ¿dónde le aciertan siempre las flechas a los invulnerables? Allá donde te dije. Es decir, en el lugar vulnerable. El caso es que Talos tenía en la parte baja de la pierna una pequeña vena cerrada por una clavija. A la llegada de los argonautas a Creta, Medea... Sí. La bruja logró con sus la mujer de Jasón, ¿no? Logró con sus hechizos romper la vena vital de Talos y el autómata dejó de moverse para siempre. le salió un
limpio. Le sacó la clavija, y qué cosa fea, darle justo en encontrarle la clavija a Carlos, ¿no?
Pero era muy astuta Medea, ¿eh? Fuera de los mitos, desde siglos antes de Cristo, se comenzaron a crear autómatas. Isaac Asimov explica que nunca se cuenta cómo funcionaban los mecanismos. Solo que te decían lo que eran,
claro,
pero no cómo funcionaba. De todos modos, dice Asimov, estos autómatas primitivos no tenían aplicaciones prácticas, eran siempre juguetes para entretener a los poderosos. Casi todas esas máquinas funcionaban por medio de movimientos ascendentes de agua caliente o de aire. El vertido progresivo de un líquido provocaba rupturas de equilibrio o bien la caída de un peso, uh-huh, y entonces se provocaba un movimiento que maravillaba. Más o menos, esos eran los únicos sistemas de movimiento artificial que había. Otros mecanismos también se basaban en palancas, contrapesos, pero gracias a estos sistemas pudieron construirse pájaros artificiales que incluso podían cantar o volar, o puertas que se abrían solas. Me da mucho miedo. Yo soy de aquellos que en el subterráneo se santiguan.
Sí, claro. José Mandinga, dice usted.
Bueno, citemos algunos de estos inventos. En el año 1500 a.C., Amenhotep, el hermano de Apu, construyó una estatua de Nemón, rey de Etiopía, que emitía sonidos cuando la iluminaban los rayos del sol al amanecer. Otros dicen que era el viento que pasaba por algunos agujeritos que el arquitecto había puesto con toda astucia, y el coloso de Nemón chiflaba.
¿Qué viento melodioso para hacer viento?
Yo creo que estos colosos de Nemón han sido reubicados cuando la famosa
represa de Asuán
construida por Don Gamal Abdel Nasser.
Sí, señor, el general Nasser, presidente de Egipto en esos tiempos.
Así es. Y creo que fue trasladado el monumento, que de otro modo hubiera sido
uno de los primeros grandes traslados monumentales. Sí, sí, una sí, cosa sí, de, claro. De, mire, imagínese como, qué decirle, la estatua de Irigoyen multiplicada por 68. No es un cálculo bueno, lo sé.
Pero en los documentales se hacen esa clase.
Esas comparaciones ridículas.
Pesaba 68.000 kilos, o sea, el peso de 68.000 paquetes de azúcar de un kilogramo.
¿Se entiende?
En el año 500 a.C., en la China, Qin Shi Huang inventó una urraca voladora de madera y bambú y un caballo de madera que saltaba. Ajá. Esto es todo. 400 a.C., Alquitar de Tarento construyó un pichón de madera. ¿Qué cosa? Un pichón de madera
destinado a no crecer nunca, ¿por qué?
Claro, ¿por qué un pichón?
Porque no volaba y el tipo no tenía...
Claro, ¿qué es lo que hace que algo sea pichón? El corto tiempo que ha transcurrido de su nacimiento y el carácter incompleto de su crecimiento.
La potencialidad de vida.
Ahora, ¿cómo puede algo artificial ser pichón?
Sí, claro. Es un cómodo ese señor.
Sí.
Es un cómodo porque al construirlo pichón de madera...
Lo construye incompleto.
Claro, y nadie... Lo hace un poquito...
El señor Walter Pichón.
Lo hizo con madera de un bonsai.
El caso es que este pájaro de madera rotaba con un surtidor de agua o vapor simulado en el cuello.
¿Cómo?
No lo puedo entender.
¿Cómo
pero...
es el mecanismo?
Yo he visto pichones, miren.
Estaba suspendido en un pivote, o en un pavote.
O en un pibito.
O en un pibito, que le daba como una matraca, y en la punta había un pájaro que... No era gran cosa entre nosotros.
El pichón
no era gran cosa, yo he visto...
De ahí inventó el tiro al pichón, para bajar esa porquería que estaba el pibito revoleando, porque si no, no se explica este...
En el año 206 a.C. fue encontrado el tesoro de Xi Huang Ti. Yo no creo que haya sido encontrado en el año 206 a.C. porque a mí me parece que Xi Huang Ti es contemporáneo de esa fecha.
Y es muy probable que...
Yo que, a ver, fíjese alguno. Año 221 antes de Cristo, Xi Guangti fue el emperador de la muralla y los
libros. De la muralla, claro.
Y... aquel que empezó la construcción de la muralla uh-huh. china y que también ordenó la destrucción de todos los libros.
Exactamente.
Ese era Xi Guangti. Se consideró él mismo el primer emperador, entonces abolió el pasado.
Lo que hacen todas las revoluciones, pero hecho por un solo tipo.
Pero hecho por un solo tipo. Además, para abolir el pasado, ¿qué hizo? Quemó los libros. ¿A dónde está el pasado claro. si no en los libros?
También fracasó.
Fracasó porque él, según dicen, no tenía un afán revolucionario, ni siquiera político, sino que quería no morirse, como tantos
de nosotros. Tantos de nosotros claro.
Y entonces también había construido un palacio con 365 habitaciones y una prefabricada para los años bisiestos, y dormía cada noche en una de ellas para evitar que la muerte lo encontrara.
Un graso error, querido
Xi. Graso error, querido Xi Guangti. Bueno, quiere decir que no pueden haber encontrado el tesoro, ponerle 15 años después. Ellos no van a encontrar el tesoro. No importa. El caso es que dice que ahí había una orquesta mecánica de muñecos que hacían las delicias del emperador. Esa que ya, la tumba de Xi Guangti, es aquella donde están los guerreros de terracota que ustedes pueden ver en cada documental del History Channel.
Incluso en las propagandas que son de otros programas.
Claro, sí, siempre están los guerreros de terracota de la tumba de... Ellos dicen de un emperador.
De un emperador.
Era este el emperador. Y muchos todavía están enterrados porque uh-huh. es un túmulo, ¿qué palabra? No me gusta. Es un montículo tampoco. Es un espectáculo.
Que por lo menos es esdrújula.
Y están desenterrándolos todavía, uh-huh. los guerreros de terracota. Desenterrar guerreros de terracota es una tarea delicada, porque usted no puede entrar a lo bestia con una excavadora, como haríamos nosotros.
Claro.
Porque, ¿qué pasa con el guerrero de terracota? Se le rompe.
Y se le mezcla, que es peor.
Se le mezcla un guerrero con otro, propios con forasteros, etc.
Y túmulo con un espectáculo.
Sí. En el año 770, pero ya después de Cristo, el sabio Yan Gulien construyó un mono que extendía sus manos, las de Yan Gulien, me imagino, no, las propias del mono.
Las del mono, claro,
sí.
Yan Gulien.
Y decía limosna, limosna, y que cuando la recibía, me refiero a la limosna,
sí.
la guardaba en una bolsa. Extraordinario invento para los mendigos prósperos.
Claro.
Que una vez que hacen guita, ya directamente no piden más limosna, sino que se compran un mono limosnero.
Y lo hacen trabajar la limosna.
Y lo hacen trabajar y lo van a juntar las chirolas a la tardecita. Siempre uno se apiada más de un mono artificial
que
de un hombre de carne y hueso.
Si encuentran dos billetes, dice, ¿cómo progresé? ¿Te das cuenta? Tengo mi mono limosnero. Yo no me ensucio las manos con tu chirola, le dice el tipo. ¡Qué bien!
Han Chi-ho, otro chino, evidentemente. La intuición que tengo yo para relacionar los nombres con las nacionalidades me llama muchísimo la atención. Construyó un gato de madera que cazaba ratas verdaderas. Mucho peor hubiera sido un gato verdadero que cazara ratas de madera.
Perfectamente inútil. Ese es el mío, que es inútil. Tengo un gato que caza una rata de madera y pelos. Y siempre
bueno,
la caza.
Era un gato falso que cazaba ratas verdaderas, que incluso protestaban enérgicamente. Si me han de cazar y comer, que sea un gato de verdad. Y,
claro.
Bien. De Alberto Magno. San Alberto Magno se cuenta que tuvo un sirviente mecánico, es decir, en sus ratos libres lo era. Disculpe. Y que Roger Bacon creó una cabeza parlante y que Descartes, ya citado hoy o quizá ayer, inventó un autómata al que se refería como mi hijo Franchín.
Bueno, y
bueno. Leonardo da Vinci hizo un león automático en honor al rey de Francia, que era ciertamente Francisco II.
El león de Francia.
El famoso león de Francia. Uno de los más célebres constructores de autómata fue Jacques de Beaucanson, así llamaba. Hizo un pato de cobre que bebía, comía, graznaba chapoteaba en el agua y digería su comida. Era un pato ya directamente.
Sí. Pero, le sobraba el cobre, claro. Después de todo pato.
Pero que ni siquiera pues, si lo quiere comer y le indigesta.
También inventó un flautista y un tamborilero en 1738. El primero consistía en un complejo mecanismo de aire que causaba el movimiento de los dedos y labios, etc. Los hermanos, sería mejor, Meilhardet, que eran Henri, Jean-David, Julien y Jacques, fueron expertos en autómatas. Qué lindo tener muchos hijos expertos en autómatas. Al principio del siglo XIX, construyeron un escritor dibujante.
¿Un escritor dibujante?
Sí, como hay tantos, historietas, ¿no?
Claro, Rep, mi amigo Rep es escritor dibujante.
Con la forma de un chico arrodillado con un lápiz en la mano.
Ay, no.
Escribía en inglés y en francés y dibujaba paisajes, notable. Y el mago, Houdini, inventó una muñeca que escribía.
La muñeca
con la mano de al lado, delante de la muñeca, porque la muñeca solo escribe mal.
En el sentido de dog.
Claro.
También hizo una acróbata, una bailarina y un hombre que apuntaba con una escopeta. Y Thomas Alva Edison,
nuestro
querido Edison, construyó en 1891 una muñeca que hablaba mucho.
La conozco.
Después se casó con ella. Terminemos contando algo que sucedió en China cuando la visitaron los jesuitas. El emperador Qianlong de la dinastía Manchú, la última dinastía,
los manchúes.
Era un apasionado por las fuentes. Con la presencia de los jesuitas en su corte, aparecieron las primeras fuentes en las que peces, pájaros y otros animales mecánicos, ¿no?, escupían agua.
Qué bueno que eran animales y eran mecánicos, ¿no?
Claro.
Imagínese.
Entusiasmado por la sabiduría de los visitantes, Qianlong les pidió que inventaran para él animales artificiales. De eso se encargó el jesuita Thibault, así se llamaba, y construyó un león autómata de tamaño natural.
Bueno.
Y un día en que el emperador paseaba por sus jardines, los misioneros pusieron el mecanismo en marcha. El león corrió al encuentro de Qianlong y el emperador salió rajando, perdiendo toda su dignidad imperial, y ordenó a su guardia que detuviera a la bestia.
Al jesuita, quiso decir.
Una vez que se aclaró el asunto y el emperador perdió el miedo, se construyó un tigre para su beneplácito. Qué lindo es tener un tigre para nuestro beneplácito. Bueno, pero pronto los animales mecánicos aburrieron a Qianlong.
¿A quién no?
Y ordenó entonces que se fabricara un hombre mecánico. ¿Vio? Uno le da una cosa y quiere más y más. Thibault se encargó una vez más del trabajo. El emperador permaneció largas jornadas junto al jesuita, así de Miranda, ¿no?, en el taller. Después de un año, la obra quedó terminada. Pero Qianlong no quedó satisfecho. Y los jesuitas perdieron su favor, y Qianlong, que se estaba por convertir al cristianismo, desistió.
Claro.
Porque dijo, mal puede ser verdadera una religión cuyos sacerdotes construyen un hombre mecánico tan insatisfactorio. No le faltaba razón. El caso es que el autómata solo se movía en línea recta y no podía acompañar al emperador en sus paseos. Lo acompañaba un rato y cuando el emperador pegaba una vuelta, el autómata se había derecho como un gil. Y esto desconcertaba muchísimo al emperador, acostumbrado a que todo
siguiera.
¿Para qué soy emperador?, gritaba, hecho una furia Qianlong, mientras que el autómata, impasible, continuaba así hasta llevarse por delante la gran muralla.
En busca del león y del tigre para que le hiciera compañía.
Bien, Qianlong entonces hizo lo que hubiera hecho cualquiera, echó a los jesuitas. Cada vez que algo sucede, se expulsa a los jesuitas de alguna parte. El autómata ya lo tiró. Y bien, esto es todo lo que tenía que contar. Ya no tengo más autómata. Es una linda colección.
Es una buena colección, este. Debemos recordar autómatas que hay acá en Buenos Aires, y no estoy hablando de aquellas personas en las que ustedes piensan, sino el Lansquenete, que está ahí en la Plaza del Congreso, que es un autómata, un soldado vestido de Lansquenete, es decir, de soldado alemán del siglo XVI, que cada 12 horas...
Eran los de Carlos V.
Los de Carlos, sí. Claro. Sí. Este, que este se dedica afortunadamente no a hacer lo que hacían los soldados de Carlos V, sino a tañir una campana.
Claro, distinto a los lansquenetes de Carlos, que conquistaban
América y naciones y expandían el imperio hasta que el sol no se pusiera.
Este, afortunadamente este congreso no conquista ni sojuzga.
No, pero es un autómata. Tenemos a los monitos de las orquestas de monos que hemos visto alguna vez en Plaza Constitución.
Sí, claro. Y tenemos a lo de los carrillones.
Sí, carrilón, sí, claro.
Este, que en las distintas iglesias.
En Plaza, por Plaza de Mayo hay alguno que yo todavía no sé de dónde suena, pero
claro,
que anda por
creo
ahí.
Que es del Consejo Deliberante.
Sí, sí, sí.
Y que ahí, qué sé yo, unos muñecos que de acorde,
y que le van dando a las campanas. ¿Sí?
Hay varios muñecos, incluso algunos nuevos. Había un aviso de una empresa de vigilancia que era un cartel muy grande con una ventana, y por la ventana cada tanto se asomaba un tipo. Asomaba un autómata y decían: no vigile más su auto, cómprese, no sé qué.
El autómata oculto.
Este, así que...
Bueno, los relojes cucú y todo eso.
Los de los relojes cucú. El hombrecito y la...
Y la mujercita.
La mujercita... De esos aparatos que sirven para predecir el tiempo. Eso es el autómata.
Eso es un autómata.
Y verdaderamente eso es un milagro. Que, ¿cómo saben?
Milagro?
¿Cómo saben los muñecos que hace buen tiempo? ¿Qué tienen? ¿Discernimiento tienen?
No, pero tiene.
Ah, yo antes no creía, pero cuando vi eso, creí. Porque
¿cómo?
Dije, si ocurre este milagro, pueden ocurrir todos los otros. Por ejemplo, que alguien camina sobre el agua. Y fui inmediatamente a la iglesia más cercana y me convertí.
Está muy bien, porque es mucho más confiable eso que el servicio meteorológico.
Desde luego, que no son autómatas, sino personas.
Pero el hombrecito igual también tiene reuma. Entonces, cuando siente dolerle las articulaciones, empuja a la esposa y por un mecanismo de relojería sale él ahí.
Sí, es muy curioso, ¿no? Bueno,
me
no
gusta.
Eso es todo lo que queríamos decir, es tardísimo.
Sí, es
nos
muy
hemos
tarde.
Extendido mucho, pero estamos en Radio Nacional. Quiero decir que hay una
nos deja,
permisividad dice, artística que trataremos de utilizar sin abusos.
¿Hay un tema musical para ilustrar?
Sí, ¿con qué podríamos ilustrar esto?
¿Con qué? ¿El discotecario?
Hemos ido al discotecario. Le gustó mucho los colosos de Nemón que chiflaban a la mañana. Y escucharemos entonces el tango Silbando en la bella versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.
Pereira, Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, silbando.